Seguimos recorriendo un poquito el Evangelio y concretamente las enseñanzas de Jesús con esas parábolas, con esos ejemplos que vos, Señor, ibas poniendo para explicar de un modo simple las cosas más profundas. Hoy en la misa hemos escuchado la explicación de otra parábola, que es la parábola de un dueño de un campo que va sembrando buena semilla, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Es el misterio del bien y del mal, que cada uno de nosotros también experimentamos tantas veces. Vivimos en un mundo en el que hay dificultades, hay problemas, hay mal, hay cosas malas. Y nos lleva a preguntarnos, lógicamente, siempre, ¿por qué permitís que exista el mal, Jesús, Señor? Es unas grandes preguntas que no tienen respuesta. Hay una única respuesta válida que no responde totalmente porque sigue siendo un misterio, pero que nos da luz. Es la única clarificación más notoria, que es la de Jesús en la cruz. Y es saber y confiar que Dios de los males puede sacar muchas cosas buenas. La cruz fue el mayor mal de la historia, la mayor injusticia, la mayor crueldad, pero Dios pudo sacar, porque es Dios, de ese gran mal el mayor bien, que es la salvación. Y entonces, aunque no haya una respuesta de por qué Dios elige ese camino, lo cierto es que Dios saca grandes bienes. Y entonces, yendo a nuestra vida cotidiana, como veíamos antes en la primera meditación, al preguntarnos, ¿qué querés decirnos, Señor, con esta parábola a mí, a nosotros, pero a mí en particular, a cada uno que oye esta parábola, a mi mundo, a mis males, mis dificultades? Quizás me estás diciendo que escuche mejor esta parábola. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña? Él le respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones le replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Es la actitud lógica cuando nos pasa a nosotros algo desagradable, algo triste, algún mal. La primera reacción, naturalmente, es la de decir: Basta, no quiero este mal. Arranquemos la cizaña. Fuera. ¿Por qué permitís el mal? Yo quiero arrancarlo ahora mismo. No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. Una enseñanza, me parece que es fundamental, de esta parábola es la de preguntar. Preguntar al dueño del campo, que en este caso es el dueño del campo, del mundo, de nuestra vida, es Dios. No jugarnos solos, nunca. Porque A veces nos podemos enojar con Dios cuando hay alguna cuestión triste, una cruz, una dificultad. Es la reacción natural a decir, bueno, ya, Dios no me quiere, Dios no existe, si permite este mal. Y nos jugamos solos y es lo peor que podemos hacer. Decidirnos a arrancar la cizaña solos. Y el dueño del campo, que es Dios, tiene siempre la posta. Podemos entenderla, como en este caso, que es bastante lógico lo que les dice, y lo obedecen, y a veces no podemos entenderla, la respuesta. Pero Dios nos pide paciencia, nos pide perseverancia en la lucha contra el mal, ante las limitaciones, ante las caídas, ante los fracasos. Dios tiene sus tiempos y tantas veces el gran desafío en nuestra oración es no conocer los tiempos de Dios, sino al menos manifestar la intención de acoplarnos a esos tiempos de Dios que no siempre entendemos. La gran virtud del santo. Hace poco estaba, bueno, hice mi retiro. Estuve leyendo algunos textos de comentarios a la Sagrada Escritura, a los Evangelios, a la vida de San José también, y hablaba de San José como el justo, el hombre justo. Y la palabra justo, el santo, en la Sagrada Escritura, es el que va siempre intentando acoplarse a los planes de Dios, porque conoce la voluntad de Dios o conoce la Escritura. Y sabe lo que Dios le puede ir pidiendo y quiere siempre seguir ese ritmo, ese tiempo de Dios. Y vos y yo estamos llamados a ser santos, a parecernos a San José y a los grandes santos, a la Virgen María, buscando entender el ritmo de Dios, el tiempo de Dios. Qué lindo es cuando en una orquesta se ve esa perfecta armonía entre todos los instrumentos que son tan diferentes, pero que van acoplándose a ese movimiento que el director de la orquesta va marcando, ese ritmo. Si no hubiera un ritmo o un acoplarse a esos tiempos que va marcando el director, sería algo horrible. En cambio, cuando hay una perfecta armonía, las ondas de esos instrumentos van acoplándose, pero en el buen sentido, no para hacer distorsión, sino para crecer en fuerza, en volumen, en una sola y perfecta línea de tiempo, ¿no? Dios nos pide paciencia, Dios nos pide confiar en sus tiempos. Paciencia en el día a día con los demás, en la familia, con los colegas. Porque claro, te decía antes, es importante entender o preguntarnos, no sé si entender de entrada, pero al menos preguntarnos, ¿qué me querés decir Jesús a mí con esta parábola? ¿Cuál es mi cizaña? Porque no hay que quedarse en el ejemplo del campo sin más, sino entender que el campo somos nosotros. Dios es nuestro Padre, nuestro dueño. Y la cizaña, ¿y cuál es la cizaña? A veces es una persona que en el trabajo me trata mal, o en la familia que me disgusta, que me genera problemas, o yo mismo, es mi persona, hay un aspecto de mi carácter o de mi forma de ser que no termino de aceptar y lo quiero arrancar. Y quizás Dios me dice, pero para un cachito. Esa persona que convive con vos, de tu familia o en tu trabajo o donde sea, te puede hacer crecer. Pasa muchas veces en la naturaleza, en el campo, que Hay ciertas plagas o ciertos males que son necesarios para una cadena biológica, para un ecosistema, de tal modo que si uno mata una plaga, se generan otras plagas mayores. El otro día me decían, yo nunca había pensado eso, en el campo a veces hay, en la Llanura Pampeana, que no hay, naturalmente no había árboles por acá en la Llanura Pampeana, entonces los montes de árboles que hay son plantados por los hombres, no son bosques autóctonos. Y yo pensaba que la utilidad primera de un monte es para que las vacas, que tampoco son autóctonas, pero que puedan tener un poco de sombra, puedan tener lugar para refugiarse en las heladas o del sol. Y me decía uno que también hay una utilidad muy evidente, y es que para que haya pájaros que coman los bichitos que son plagas de muchas plantas, hace falta árboles para que los pájaros hagan sus nidos. Y entonces de ese modo tenés muchos pájaros que comen los gusanitos, bichitos, y se ve a veces cuando hay un tractor que va arando la tierra, se juntan un montón de pájaros detrás del arado que van comiendo los gusanitos, los bichitos, y gracias a que hay muchos pájaros, después esos gusanos no van a comer las raíces, las plantas. Y una vez hubo uno que se hartó de los pájaros y dijo, basta esta plaga, y empezó a matar un montón de pájaros con una escopeta desde el tractor. Y claro, feliz él con que había acabado con la plaga de los pájaros, pero después se le murieron las plantas por la cantidad de gusanos que había en su sembrado. Y a veces nosotros tenemos esa impaciencia de querer resolver todo ya, como a mí me parece, y vamos incluso maltratando con falta de caridad a personas que es verdad que pueden tener defectos y que nos pueden hacer daño, pero también es verdad que, como decía San José María, no digas esa persona me mortifica, me santifica. Quizás Dios permite una enfermedad, permite un mal, para que yo pueda querer más, para que yo pueda comprender más, para que yo pueda ser como Jesús, como vos, Señor, que no viniste para salvar a los perfectitos, sino a los pecadores. O como aquella, me contaron también hace poco, una familia, un matrimonio que tenían varios hijos y nació el último hijo de varios con una enfermedad. Y entonces una de las hijas menores, que era una niña, una chiquita, le pregunta, mamá, ¿por qué nació enferma o enfermo mi hermanito? Y la mamá, con esa sabiduría santa, le dijo algo así como, ¿sabes por qué nació con esa enfermedad? Porque Dios quiere tanto a los niños enfermos, que como los quiere tanto, necesita una familia que los quiera y que los cuide. Y nosotros somos esa familia. Y qué bueno es entender también que nuestra propia vida es una vida que pertenece a Dios, que estamos en el campo de Dios. Y que si Dios nos pone en algún lugar, en una familia concreta, en un país concreto, en una época concreta, con dificultades concretas, es que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Nos pide paciencia, como Él la tiene, como vos la tenés, Señor. Nos pide estar vigilantes, con los ojos abiertos, para descubrir tus tiempos, tus planes, Señor, y no los nuestros. Con la ayuda de Dios, sin desánimos, porque también es verdad que cuesta. Amar cuesta, porque amar implica, como Jesús también lo vivió así, implica muchas veces sufrir. La paciencia ha sido una virtud humana que tanto ha ayudado a los santos, como por ejemplo a Santa Teresa de Jesús. Es quizás la santa que ha hecho, que inmortalizó con un poema muy conocido, la necesidad de esta virtud, que ha de apoyarse, como cualquier virtud, siempre también en Dios. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Fijarnos en Dios. Si queremos ser pacientes de verdad hasta las últimas consecuencias, qué importante es confiar en Dios y aprender de Dios. De hecho, nuestra historia o la historia de la salvación se puede resumir como eso, la paciencia divina. También lo estamos leyendo estos días en la misa, la historia del pueblo de Israel que sale de Egipto gracias a la intervención de Moisés y evidentemente a Dios que va actuando a través de Moisés. Pero cómo ese ser cabeza dura, el pueblo de Israel, que va con razón, digamos, porque hay que entenderlos. Estaban con hambre, estaban en el desierto, empiezan a extrañar las ricas comidas que tenían en Egipto y no tienen qué comer, entonces Dios les va mandando el maná, las perdices, les falta el agua y les manda el agua, tienen calor y hay sol, les manda la nube para que los proteja, les dé sombra, se rebelan contra Dios y adoran a un Dios hecho por ellos, un becerro de oro. Dios ahí se enoja mucho, pero los perdona y tiene una paciencia Dios. Y nos pide ser así también a nosotros, ser pacientes. Mirando a Jesús en la cruz también aprendemos tanto de su infinita paciencia. En el juicio, cuando lo bofetean, cuando lo escupen, cuando se burlan de vos, Señor, cuando te clavan espinas, qué paciencia, ¿no? Decía San José María, a nuestra reincidencia en el mal responde Jesús con su insistencia en redimirnos, con abundancia de perdón, y para que nadie desespere, vuelve a alzarse fatigosamente abrazando a la cruz. Con paciencia sufre Jesús todo por nosotros y nos llama continuamente a la conversión. ¿Qué hago yo ante esa cizaña personal o social o familiar? ¿Cómo reacciono con esa ansiedad o con esa impaciencia de querer arrancarlo ya? Quizá me está diciendo Dios, ¿y vos qué? Vos tenés que crecer también, nos puede decir Jesús, a vos y a mí. No te desgastes en arrancar la cizaña, en juzgar, en criticar, en decir que no, que esto es un desastre, fulanita, menganito, mirá cómo son. ¿Y yo qué? Me estoy desgastando tantas veces en criticar o en juzgar, decir cómo son los demás, y yo no crezco. Me desgasto en arrancar cizaña y se me van las fuerzas en eso. Qué pena. Cuando en realidad quizás Dios me pide crecer más y que Él se encargue de juzgar. Qué buena actitud es la de perdonar. Perdonar para que nosotros podamos dedicarnos a lo que Dios quiere, que es buscar la santidad. Y que si alguien se equivoca y tiene que rendir cuentas a Dios, que rinda cuentas a Dios y no a nosotros. O que no tenga necesidad de rendir cuentas a nosotros porque nosotros le digamos, te perdono, sé que me hiciste mal. Uno puede pensar por dentro, sé que sos cizaña para mí, pero sé que Dios también quiere que vos crezcas junto a mí. Hace un tiempo leí una frase que decía así: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esto es verdad. ¿Cuántos logros? Ahora estamos en las Olimpiadas, por ejemplo. No ve muchas medallas, muchos logros. En Argentina todavía ninguna, pero esos logros son fruto también de muchas caídas. Ahora hay un deporte nuevo de exhibición en las Olimpiadas que es el skate urbano, las bicis también que hacen piruetas o con skate o con la bici y hacen unas cosas increíbles, ¿no? Dan unos saltos, piruetas por los aires. Y uno piensa la cantidad de golpes que se han dado estos tipos antes de llegar a las Olimpiadas. Si hubieran quedado en la primera, no, no puedo, es un desastre. En la cizaña, ¿no? En el mal. No, hay que seguir adelante. Aprender de los errores también. ¿Cuánto bien podemos hacer cuando en la convivencia con el error? También leí una vez la historia de un escritor español que murió en 2003, la cuenta en un libro, este escritor también español, Olaizola, en un libro llamado Más allá de la muerte, cuenta la historia de José María Gironella, autor de Los cipreses creen en Dios, y decía, después de una vida bastante accidentada, si no hubiera sido por Magda, que era su esposa, que lo bancaba en todas, que fue quien le motivó también a escribir. Si no fuera por Magda, yo no viviría. Intenté suicidarme dos veces. Un día estaba al borde de un acantilado. Me iba a lanzar al mar, pero Magda consiguió llamar mi atención y no lo hice. Y añade pensando, no lo hice por ella y por Jesucristo. En esos momentos en que no creía en nada, pensé en él. Generalmente los aciertos han sido de Magda. Yo necesito toda la eternidad para poder agradecer a Magda lo que ha hecho por mí. Uno se pone del otro lado de esta pobre mujer, Magda. Dice, pobre mujer, lo que le habrá aguantado a esta cizaña que fue su esposo, digamos, ¿no? Y después se descubrió que no era tan cizaña. Porque eso también es lo lindo, que Dios puede convertir la cizaña en buen trigo, cosa que los hombres no podemos hacer. A veces somos muy crueles y descartamos a alguien porque no nos cae bien, porque hizo algo mal. Jesús, te pedimos que no descartemos a nadie por que nos parezca cizaña. De hecho, se confunden. Cuando la cizaña y el trigo van creciendo juntos, no sabes bien cuál es el trigo, cuál es la cizaña, y se pueden arrancar juntas por error. Qué alegría nos va a dar seguramente saber que Dios puede hacer tanto bien si somos pacientes. Que nada nos turbe, que nada nos espante. Obviamente te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque a nosotros nos cuesta. Pero con tu gracia todo es posible. Terminamos ya este rato de oración con la tranquilidad de saber que en las manos de Dios siempre todo irá bien. Escuchando a Dios, que es el que sabe cuándo arrancar la cizaña o cuándo no, todo irá bien. Es lo que hizo María, fue a preguntar a Dios, ¿cómo será esto? Cuando tuvo una duda. No por falta de fe, sino por no saber cómo son los planes de Dios. Hablar con Dios, cuidar la oración. La oración, la presencia de Dios, es como la condición básica para que haya una verdadera paciencia en la vida. Para no intranquilizarse. Rezar en los momentos de espera, rezar en los momentos de duda, rezar en los momentos de oscuridad. Rezar siempre como María.